Recibimos hoy en Camacuay Reconquista a Carlos Varela. Él es alcalde reelecto del municipio B. Bienvenido.
Muchas gracias. Un placer estar acá. Estuvimos el día de la inauguración, que parece tanto, pero hace poquito. Es todo un proyecto muy nuevo, que va muy bien. Tenemos el elemento de las redes, son formidables porque te acercan tremendamente, ¿no? Y además, la experiencia de poderlo escuchar el programa, aunque no, uno no esté en el momento para escucharlo, lo puede escuchar después. Digo, realmente hay que tomar en cuenta que las comunicaciones, los medios de comunicación hoy se han transformado, ¿no? Así que felices de estar acompañando.
Bueno, igualmente. Empecemos por delimitar un poco nuestro ámbito de acción, municipio B en este caso. ¿Qué barrios abarca?
Bueno, está bueno porque hay una cantidad de gente que va a escuchar y no todavía no sabe, pues muy nuevo también esto de los municipios. Si bien somos reelectos, el proceso de los municipios en Montevideo y en todo el país tienen, no veles, 6 años. Es un proceso en el cual la descentralización en Montevideo sí tiene una historia más larga, pero los municipios, una ley de descentralización y participación ciudadana, es muy joven. El municipio B en particular, uno de los 8 municipios en los cuales se divide Montevideo, no se fragmenta, se divide, porque los municipios nosotros creemos que vienen a potenciar la identidad del departamento, no a fragmentarla. Tiene los barrios, para que nuestros vecinos que nos escuchan lo entiendan mejor: Ciudad Vieja, Centro, Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, El Cordón en toda su extensión, norte y sur, para esos que les gusta dividirlo, El Cordón es Cordón, y una franja importante de la Comercial, porque vamos hasta por Boulevard Artigas hasta Nueva Palmira, y de allí bajamos hacia el Palacio Legislativo. Por tanto, también tenemos una importante zona, no toda, pero una importante zona de la Aguada, porque vamos hasta el Palacio Legislativo y de allí por Panamá hasta Rambla Portuaria, y después cerramos el circuito toda Rambla Portuaria, Rambla Sur y Playa Ramírez, y ahí en el Club de Golf el otro eje límite.
Territorio amplio y territorio que tiene aparte muchos edificios públicos. Gran parte de los edificios públicos de la ciudad de Montevideo están en el municipio B.
Bueno, podríamos decir que el 90% están los 3 poderes del Estado, el sistema universitario en su inmensa mayoría, los ministerios, el sistema educativo público, hospitales como el emblemático Maciel. Es un municipio de 150.000 habitantes, que en eso andamos todos más o menos promedio, unos más, otros menos, pero con una población flotante en el eje 18 de julio que supera las 350.000 personas a día, que vienen por actividades laborales, comerciales, de trámite, de gestión, de estudio, médica. Una Ciudad Vieja, por ejemplo, ya que estamos enclavados aquí en Ciudad Vieja, que viven unas 11.000 personas, pero entran solo a trabajar 30.000. Estos números sin hablar de turismo, claro, que necesariamente son puntos de atracción naturales de un visitante. Cuando vos vas a visitar una ciudad que no conoces, ¿a dónde vas? ¿Vas al casco histórico? ¿Vas al eje, a la avenida principal? Bueno, a los atractivos naturales, el caso de la Rambla. O sea, a la población nativa del territorio hay que sumarle el turismo. Y bueno, como ustedes decían, se está acercando la primavera, se acercan los días lindos, y esta Rambla, que es fantástica, los fines de semana con actividades deportivas, recreativas, bueno, y el espacio público también. Tenemos el privilegio de tener el Parque Urbano, Parque Rodó, que es una atracción natural de los vecinos de Montevideo y de los visitantes. Bueno, el emblemático, novedoso por lo nuevo y la concepción que tiene, el Parque Liber Seregni, que hoy se transforma en un centro natural de convivencia. Está en el municipio B. Bueno, las plazas emblemáticas del eje 18 de julio o Ciudad Vieja, y una parte importante de la Rambla de Montevideo, allí con las canteras, con el Teatro de Verano. Realmente estamos muy orgullosos de este desafío de ser alcaldes del municipio B.
El tercer nivel de gobierno fue creado para vincularse especialmente con la gente que vive en el lugar, y de la misma manera con la gente que viene, por ejemplo, a estudiar, a trabajar. ¿O no?
A ver,
¿cómo se balancea eso?
Conceptualmente, si uno se queda en lo que podría ser el gobierno local o el gobierno de cercanía, uno diría que es el vínculo con el vecino que vive en un territorio. Eso en la teoría es fantástico. En la realidad no es así y no debe ser así. porque el uso de la ciudad lo tiene el que vive, por supuesto, pero también lo tiene el que trabaja. Mucha gente tiene una vida en un territorio, por ejemplo, la gente que viene a trabajar a nuestro municipio, donde pasa más tiempo de su vida durante de lunes a viernes, por lo menos, de lo que puede pasar en su casa habitación, que va a dormir y poca cosa más. Entonces, vos decís, no, a ver, nosotros estamos solo para los temas. No, es imposible eso. Uno tiene que atender la realidad que pasa en el territorio. Y esa realidad es física, pero es humana. También hay que atender la realidad de los turistas. También hay que atender la realidad de nueva población que se incorpora a la ciudad, por ejemplo, el tema de los migrantes. Estamos recibiendo mucha población migrante y, de cierta manera, el municipio B es uno de los puntos de referencia para esa población migrante, porque por la centralidad que representa, por los puntos, por la oferta habitacional, por la oferta de alternativas laborales. Bueno, son realidades que uno no puede estar alejado a ellas. También esta centralidad también tiene complejidades. Son desafíos que hay que tomarlos como tal.
¿Qué estrategias tiene el municipio B para vincularse con cada sector?
Bueno, lo primero, que esto lo aprendimos desde el gobierno anterior, desde los primeros 5 años, y lo estamos reaplicando en este, es que no tiene sentido inventar lo que ya existe. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos una sociedad civil organizada, con mucha riqueza y con mucha acumulación de sabiduría, de experiencia. Entonces, el municipio no tiene que venir a crear lo que ya existe, tiene que venir a fortalecerlo, a articular, en todo caso, que eso sí nos pasa mucho. Sobre una misma temática, en un mismo barrio hay dos organizaciones que hacen más o menos lo mismo. Bueno, ¿cómo el municipio se transforma en un articulador, en un facilitador para que ambas organizaciones confluyan? No en los disensos, sino en los acuerdos. O sea, no tratar de hacer que se pongan de acuerdo en lo que no están de acuerdo, pero sí de encontrar los puntos de acuerdo y conjuntamente poder generar un resultado mejor y mayor a las necesidades que estamos atendiendo. Porque la sociedad, la ciudad, es un conflicto permanente. Y en esa lógica de conflicto permanente, nosotros desde el área de gobierno lo que tenemos que tratar es de articular que ese conflicto sea un conflicto de coexistencia, en el cual no haya avasallamiento, en el cual haya una convivencia donde mejoremos permanentemente el estado de convivencia en nuestros barrios, ¿no?
Dos preguntas encadenadas. ¿Qué relación tiene el municipio con la Intendencia de Montevideo? ¿Y cuánto le cambia al municipio que cambie la dirección de intendencia? Por ejemplo, cuando estaba Ana Olivera y ahora Daniel Martínez.
A ver, lo primero que tenemos que decir, empiezo tal vez por la segunda parte, es que tanto Ana Olivera como Daniel Martínez responden a un programa de gobierno que respondemos nosotros, que es el programa de la Fuerza Política Frente Amplio, que ganó a nivel departamental y que además nosotros representamos a nivel municipal. Ese es el primer elemento. Después están las improntas personales dentro de ese programa de gobierno, cuáles son los ejes centrales. Y en ese sentido, la articulación. Yo creo que la relación municipio-gobierno departamental tiene que ser permanentemente una relación de complementariedad. Error si la planteamos como una relación de competencia. Sería un grosso error para cualquiera de las dos partes. Tenemos que pensarnos como complementario, porque ambos dos estamos provocando y generando la calidad, mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes. Ese es el eje central de nuestras políticas públicas, es mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos y vecinas.
Y a veces les ha pasado que, tal vez por falta de práctica, porque esto es muy nuevo, que se chocan.
Bueno, eso pasa con el gobierno nacional también, pasa con el gobierno departamental, a veces el municipio con el gobierno departamental y a veces el gobierno departamental con el municipal, porque también es un proceso de aprendizaje. Y bienvenido sea si nos chocamos, porque quiere decir que estamos en sintonía atendiendo la misma realidad. Lo que tenemos que, en ese momento, decir, bueno, paremos, articulemos y canalicemos mejor estos esfuerzos que estamos haciendo. Tratamos que esto no ocurra, pero a veces ocurre y está bien. Yo creo que, como lo planteamos para la sociedad civil, creo que nos lo tenemos que plantear también hacia adentro de las estructuras de gobierno. Tiene que haber una transversalidad, ¿Por qué? Porque toda política tiene un enclave territorial. Las políticas, la que querramos pensar, hasta la más
más macro.
La más macro tiene un impacto territorial. Aterriza en un territorio y afecta a una persona, en positivo o en negativo, tiene un impacto. Entonces, estos gobiernos de cercanía, por ser gobiernos de cercanía, están allí, a la mano del vecino. Y el vecino viene y te plantea sus necesidades. Yo tengo un problema de seguridad, yo tengo un problema con la situación de calle, yo tengo un problema con el tránsito, yo tengo un problema con el arbolado. Y ahí te planteé casos que son del gobierno departamental, del gobierno nacional, del gobierno municipal. Y vos le vas a decir al vecino, no, mire, ese problema vaya a aquella ventanilla, ese otro vaya... No, porque entonces no sos un gobierno de cercanía, sos un espacio burocrático más. Y la lógica de la ley de descentralización y participación ciudadana en su conceptualización, que Tabaré, cuando fue intendente, ya apuntaló la descentralización como una herramienta de gestión pública, y cuando se gana el gobierno nacional, también es Tabaré, a través del gobierno nacional, que le da el marco jurídico a una reforma constitucional que tomaba el tema de la descentralización y los municipios, pero que no había sido reglamentado, es la misma conceptualización. No es crear más burocracia, no es crear más organismos donde lo que hace fulanito en una oficina ahora se hace en otra. No, es crear un gobierno que intente permanentemente acercar el ejercicio del gobierno a la gente. Y de esa manera, lo que está demostrado permanentemente, que cuanto más la política pública está construida sobre la relación con el otro, esa política pública es más efectiva, esa política pública trasciende mucho más, esa política pública es más certera en su definición. Esto no quiere decir que vos, atrás de un escritorio, puedas generar una excelente política pública. Pero una excelente política pública mal instrumentada, mal llevada a la práctica, a veces puede fracasar. Ahora, una política pública tal vez no tan ambiciosa, pero construida, escuchando a las distintas partes que intervienen, a veces tiene mejores resultados. Entonces, esto de la descentralización va también de la mano de lo que nosotros le llamamos la seña de identidad o el apellido, que es la participación ciudadana. No es crear más institucionalidad por crear, es crear institucionalidad que acerque la gestión de lo público al vecino, a la vecina. Y eso obviamente no se hace un día para el otro. Por eso nosotros cuando dicen, los municipios no los conocen al alcalde, no saben qué son, qué esto, qué el otro. Bueno, los procesos institucionales no son de un día para el otro. Se construyen. Y bueno, lo que tenemos que hacer es permanentemente estar en ese proceso de construcción.
Para las personas que viven en el territorio del municipio B, ¿qué cosas han cambiado de 2010 a ahora? ¿Y cuáles son los desafíos que hay por delante?
Bueno, a ver, obviamente hay la primera parte de la pregunta, yo creo que más que contestarla yo, sería interesante salir al barrio a preguntarle a los vecinos, pero sin falsa modestia, yo creo que hay un antes y un después en el trabajo sobre los espacios públicos. Nosotros hemos definido el espacio público como el lugar que nos permite hacer el cambio cultural. Cuando nosotros hablamos de cambio cultural, porque hay que darle contenido a las palabras, estamos hablando de la necesidad de transformar una lógica de vida sobre la base de la inmediatez, una lógica de individualismo exacerbado, donde no me importa más que yo mismo y aquellas cosas que tienen impacto sobre mí y el resto no. Individualismo que a veces es colectivo, ¿no? Pero individualismo al fin. Y queremos construir una sociedad en la cual se recuperen los valores de la solidaridad, los valores de la participación, los valores del compañerismo, los valores de pensar en mí, pero como parte de un todo. O sea, recuperar eso colectivo. Soñar que la ciudad es una extensión de mi casa y no lo que pase puertas afuera es responsabilidad del otro porque yo pago impuestos, que es lo que a veces escuchamos. No, la ciudad es tu responsabilidad y una responsabilidad mayor aún que lo que pasa a la puerta para adentro, porque la ciudad es tuya pero es de otro. O sea, cuando planteamos el empoderamiento ciudadano, lo planteamos de la perspectiva no de fortalecer el individualismo, de que yo hago lo que quiero porque vos me estás diciendo que es mío. No, no, yo te estoy diciendo que es tuyo, y porque es tuyo, pero es de él y es de ella y es del otro, lo tenemos que cuidar entre todos. Y el espacio público, desde esa perspectiva, nos permite el encuentro, que es uno de los problemas que tenemos. Cada vez estamos más solos, cada vez tenemos más miedo al otro. Parte del sentimiento, de la sensación de la inseguridad, más allá que hay problemas y demás, es el miedo a dialogar con el otro, a lo que no conozco. Y cuando no conozco algo, lo que trato es de replegarme, de alejarme. Un espacio siempre alguien lo ocupa. Y lo que nosotros proponemos es que sea ocupado por la ciudad, por el barrio, por la familia. Y por eso el paradigma de la Plaza Sereni, un espacio de convivencia donde hay unos que están tocando la guitarra, está el abuelo con el nieto, está papá y mamá con el hijo, está la barra de adultos mayores haciendo gimnasia, y todo conviviendo sobre el mismo espacio. Y esa es la filosofía. Y eso construye ciudadanía. Y eso construye más responsabilidad. Porque podremos seguir poniendo plata en la limpieza de la ciudad. Ahora, si no logramos que cada uno de nosotros seamos responsables de los residuos que generamos, la ciudad va a estar sucia. Si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad en el tránsito, van a seguir habiendo accidentes, por más que llenemos la calle de semáforo. Y así podríamos poner 25 ejemplos más donde cada uno es responsable. Entonces, el espacio público, para que cumpla este objetivo, tiene que estar con calidad. Con calidad, tiene que ser limpio, tiene que haber cosas para hacer, tiene que haber propuestas culturales. Por eso, si ustedes entran a la agenda, sé que entran y reciben el boletín del municipio, permanentemente tratamos que los distintos barrios tengan distintas alternativas y propuestas culturales. En esa lógica que es, algunas generadas por el municipio, cuando vemos que en un barrio alguna falta o alguna temática falta, pero fundamentalmente la mayoría apoyando a organizaciones que están haciendo cosas en esta filosofía. En el espacio público, abiertas a la gente, que se acerque a la familia, que lo disfrute. Y bueno, ahí vamos construyendo, creo, lo más central de un gobierno, en este caso para nosotros de izquierda, que es el compromiso de la ciudadanía en la cosa pública.
Carlos, te voy a hacer la última pregunta antes de hacer un breve corte y luego continuar. ¿Qué es por un espacio público en concreto? ¿Qué es la Plaza España? Que la tenemos acá enfrente de nosotros, nos toca muy de cerca. ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer en esta plaza para que esté todavía mejor utilizada que lo que está hoy?
Bueno, yo creo que Plaza España es uno de los espacios en los cuales tenemos un debe importante de inversión en esta lógica de dotarla de equipamiento, de alternativas y demás. Creo que es un fantástico espacio por su amplitud, por su ubicación, y ha servido de plataforma de algunas actividades culturales. Yo creo que tenemos que incentivar esa línea de acción. Mientras tanto, se va planificando distintos proyectos que están allí en agenda, que no entraría en ellos porque, bueno, están muy en proceso de construcción, pero que, como en otras épocas ha habido, sigue habiendo ideas de que potenciar toda esta zona, en la cual es una unión de barrios, ¿no? Es la unión del casco histórico con la Ciudad Nueva, es la unión del casco histórico con el Barrio Sur, porque si vas por la Rambla, el Barrio Sur te queda a unos metros, con este proyecto fantástico de Plaza España, que es una filosofía muy parecida a la Plaza Sereni, donde hay distintas alternativas de esparcimiento, diversión, de usos, para que cumpla este objetivo que es el que proponemos.
Muy bien, hacemos un corte y la seguimos.
Seguinos a través de Twitter, @ Radio Camacuá. Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
Continuamos en Camacuá Reconquista con Carlos Varela, alcalde del municipio B. Tú hablabas hoy de transversalidad y hace poco se presentó el plan de revitalización de Ciudad Vieja. ¿Qué tipo de cosas se van a poder ver en primeras instancias de la implementación de este plan? Y bueno, ¿cómo juega el municipio en esto?
Bueno, es un plan integral en el cual se tocan varias aristas, donde se retoman proyectos que teníamos ya del periodo pasado, donde se incorporan proyectos nuevos, pero con la filosofía esta de poner el centro en la persona. Y por eso, y ahora voy a la primera acción que es más visible, que es el tema de las veredas. Quien visitaba Ciudad Vieja indudablemente se quejaba del estado de las veredas. Tema que no es ajeno al resto de la ciudad, ¿verdad?
Disculpame, la idea de que es una responsabilidad de el dueño de la propiedad, la vereda, excepto en las avenidas, ¿puede ser? Bueno, ¿cómo es ese tema de responsabilidad?
Excepto 18 de julio, la responsabilidad del estado de la vereda es responsabilidad del vecino con frente, propietario, con frente a esa vereda. A excepción de veredas rotas por servicios públicos, por obras de servicios públicos, obviamente, o por el estado del arbolado, que es lo que pasa muchas veces en los barrios. Nosotros estamos haciendo una inversión muy fuerte en el caso del municipio B, y me consta que los demás municipios también están en la misma línea, poniendo en estado aceptable el arbolado, pero son inversiones muy costosas. Nosotros andamos promedio estos últimos años entre 25 y 30 millones de pesos invirtiendo en el tema arbolado, tratamientos puntuales, podas, realeos, y reparación de veredas. Pero bueno, otro tema, otro día lo tocamos o más tarde, volvemos a Ciudad Vieja. En Ciudad Vieja el estado de las veredas no era un problema producto del arbolado, era un deterioro de las veredas por movimiento, por uso intensivo, por falta de inversión en algún momento. Y lo cierto era que la Ciudad Vieja como casco histórico es una carta de presentación, no solo para el municipio B ni para la ciudad de Montevideo, es para todo el país. Y bueno, en ese centro de atención en la persona también teníamos muchos problemas, que los vecinos, el granito mojado resbalaba, la mujer con taco generalmente se trancaba y terminaba cayéndose o pegándose. Bueno, distintas situaciones en las cuales obligaba a atender esta problemática. Pero un elemento central adicional a esto: cuando vos estás mirando para abajo, a los efectos de no caerte, de no pisar una baldosa rota, de no engancharte, perdés la visión de lo que tenés enfrente. Y por tanto estás perdiendo de ver la belleza arquitectónica que tiene el casco histórico, que es un valor reconocido por cuánto turista llega al país. Obviamente alguien me puede decir, no, pero yo conozco fulano que se fue indignado por... Está, es uno. Hay 100 que dicen lo contrario. Por supuesto, hay propiedades que están descuidadas, hay propiedades que necesitan reciclaje, hay inversiones privadas que a nosotros la estamos cuestionando a veces por especulación financiera, inmobiliaria, en la cual la dejan venir abajo y demás. Bueno, son temas que se están analizando, que no caen en saco roto la denuncia de los vecinos, pero la realidad es que hay una arquitectura variada de estilos y de épocas que estábamos perdiendo verla. Y hoy, con un pavimento continuo, estamos ganando la posibilidad de ver esa belleza arquitectónica. Pavimento continuo que fue estudiado mucho, que se optó por el hormigón, que hay gente que no le gusta. Son opiniones. Hay gente que hubiera preferido volver a la baldosa, otros que hubieran preferido la carpeta asfáltica. El centro para nosotros es el uso, el valor de lo que se gana con un pavimento continuo, y no tanto el tipo de pavimento. Hay cascos históricos en el mundo que son hormigón, hay cascos históricos que son carpetas asfálticas. Nosotros teníamos una variedad de pavimentos, de baldosas y demás. Los granitos no eran patrimonio, pero ante reclamo de los vecinos optamos por una alineación de los granitos y no de retirarlos, salvo que estén absolutamente dañados, pero si no, se alinean y se genera este pavimento continuo con rampas de accesibilidad en todas las esquinas, de forma de también hacer de una circulación universal para todos y no para algunos, porque eso también, tenemos una estructura urbana donde no pensaba en el otro, donde no pensaba en aquel que tiene dificultades. No solo el no vidente, el que está en silla de rueda, el que circunstancialmente anda con muleta, no sé.
Sí, un cochecito de bebé,
digo. Pero la ciudad está llena de obstáculos. Hoy lo que se está generando acá es una circulación pareja continua. Acompañando esto a algunas otras intervenciones urbanas de ensanche de algunas veredas para mejorar, por ejemplo, aquellas que tienen circulación de transporte colectivo, para que sea más segura la estadía, la permanencia de la persona en la vereda. Son veredas muy angostas. La realidad es que tenemos una estructura urbana que no se puede cambiar. Es el ancho que tiene, la calzada, la vereda, y en ese sentido es poco lo que te podemos mover. Ahora, esos 20 centímetros dan muchísima más seguridad de la que tienen hoy. Por eso Cerrito se está haciendo esto. El tema lumínico. Se va a cambiar toda la iluminación de Ciudad Vieja por un sistema LED. Esto obviamente genera mejoras ambientales en cuanto al ahorro energético y además incorpora una tecnología en la cual podemos también hablar de la incorporación de sensores que nos informen vía electrónica, vía sistema informático, cuando un foco está apagado. O sea, mejoramos hasta en la atención al reclamo. ¿Por qué? Porque hoy tenés que muchas veces o pasaste y lo viste, o esperar que un vecino reclame porque llegó tarde o porque salió y vio que el foco estaba apagado, y si no te lo denuncia o vos no lo viste, ese foco capaz que está 2-3 días sin arreglarse. Recién cuando te avisan, en 48 horas está pronto. En este caso no. Si no prendió de noche, ya en el panel de control te va a avisar y ya vas al otro día a poder estar arreglando. También ganás en eficiencia y en calidad de los servicios que prestás. Cuestiones de espacio público. La Plaza La Roca, en la Plaza Zavala la circunvalación, la Plaza Gradín, que ya la tenemos pronta. Hoy pasás por la Plaza Gradín, una iluminación que te queda de día. Y podríamos hablar de otros espacios más. Tender a disminuir la circulación de transporte. La idea es no prohibirlo, pero hacer ciertas acciones en las cuales se baje la velocidad con que se anda en Ciudad Vieja. Que ya de por sí es baja, pero en algunas arterias no es tan baja. Entonces, hacer que el casco histórico tienda a ser un casco histórico donde uno lo disfrute caminando, como todos los cascos históricos, indudablemente. Y hay situaciones las que tenemos que tomar en cuenta. Como hoy decíamos, tenemos el Maciel. A ver, la gente tiene que llegar hasta el Maciel. No es cuestión de saco toda circulación. No, bueno, las oficinas, el sistema público. Bueno, hay una cantidad de cuestiones. Hay casa-habitación con estacionamiento. O sea, vos tenés que tomar en cuenta que la ciudad, como decíamos, es un conflicto permanente porque hay intereses contrapuestos que hay que administrar, y en cada acción hay que irla pensando y atendiendo esas distintas realidades.
Te hago la última de mi parte, por lo menos, que es sobre el Día del Patrimonio, que falta un mes más o menos, o un poco menos, que es un día, me imagino, importante para el municipio porque le llega mucha gente, hay muchos edificios y monumentos. Y te hago dos preguntas en concreto. Una sobre el Paseo Camacuá, que nos cuentes un poco en qué consiste, que va a ser acá en la calle Camacuá. Y otra, si hay alguna novedad que va a tener el municipio en ese día.
Bueno, a ver, me mataste, me dijiste las dos últimas, ya se nos termina el tiempo.
Estamos medio justitos.
Y tendríamos para hablar horas, porque bueno, ni llegamos a hablar de Plaza 1 y de Ciudad Vieja. Pero bueno, el patrimonio 1 y 2... este año va a ser dedicado a la educación pública, es algo muy sentido, bien importante ponerla en valor. Ciudad Vieja tiene una cantidad de propuestas, pero me parece que de cara al Día del Patrimonio, dos que van a ser bien importantes, más allá de lo que generalmente se hace a través de Paseo Cultural, o con la gente de Paseo Cultural, o con la gente de Ciudad Vieja Florece, está el Paseo Camacuá, que estamos procurando que efectivamente el 1 de octubre vea la luz y genere acá en Plaza España, esto que tú decías. Bueno, ¿qué se puede hacer en Plaza España? Bueno, ahí tenemos una propuesta cultural, diversa, de entretenimiento, de esparcimiento, con música, con muestras, digo, a los efectos de que la familia se acerque, tenga un espacio para disfrutar. Y para hacia el otro lado, lo que llamamos El Bajo, que es un proyecto que también es bien interesante, donde ha puesto en valor una cantidad de casas, fincas, que se han cedido para distintas expresiones artísticas, donde estarían abiertas, mostrando cada una de ellas las distintas cosas que pasan dentro de la casa, y en el espacio público haciendo algunas presentaciones. O sea, la agenda la vamos a tener en unos días, va a ser una agenda nutrida, donde Ciudad Vieja es centro, pero también en distintos barrios va a haber distintas actividades en esta lógica del patrimonio y de la educación reconocida. O sea, la idea es que recorramos los barrios con distintas propuestas culturales.
¿Lo del Bajo es en la zona, en la otra, en la zona de la aduana?
Es para la zona de Juan Carlos Gómez, Cerritos, Piedra, la gente del Mumi va a estar con la fiesta de las migraciones. O sea, Ciudad Vieja explota el patrimonio, pero antes de eso vamos a tener este fin de semana en el Guruyú Waston una movida a favor de la comparsa del barrio, por ejemplo. Uh-huh. También tenemos actividades de Candón Besalú en Palermo o una comparsa de primavera el sábado. O tenemos mañana, digo, ya aprovecho y paso el chivo todo, sí, rapidito, claro, en el marco del mes de la diversidad, una muy linda actividad en la Plaza Seregni, desde las 3 de la tarde hasta 10, 11 de la noche, con diversidad de actividades, muestras y actividades culturales, en esto de dotar a los barrios de distintas propuestas inclusivas para que todas las familias puedan disfrutar.
Bien, ¿dónde puede la gente enterarse y conocer los detalles de todas estas actividades?
Bueno, la página web del municipio, www.municipiob.montevideo.gov.uy. Allí en la página tienen la posibilidad de pedirnos que le enviemos un boletín electrónico. Ellos se suscriben y después llega un boletín electrónico. A veces, lamentablemente, porque se envía por servidor y va mandando de atirajes, a veces llega muy sobre la fecha de la actividad, pero bueno, si entra a la página tiene la información, pero el boletín trata de estar actualizado permanentemente de las actividades que las que hubieron y las que van a venir, y también de las acciones, que no hablamos mucho, de responsabilidad, de competencias, para lo cual utilizamos el presupuesto que los vecinos nos transfieren a través del gobierno departamental. Y pueden suscribirse a la página web, a la fanpage del municipio o a Twitter. O sea, tratamos de tener una suerte de multimedio y aprovechamos los medios de comunicación que nos habilitan para pasar los chivos también, para que la gente pueda disfrutar de todo lo que pasa en su ciudad.
Bueno, Carlos Varela, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Esperamos dentro de un tiempo volver a consultarte por todos estos temas.
Y bueno, cuando ustedes inviten, yo qué sé, una vez por semana estamos acá.
Muy bien, los invitamos a hacer una pausa y ya volvemos.